En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy es ya 16 de abril, en el calendario cristiano, hoy celebramos la fiesta de Santa Engracia. Y como hacemos al comienzo de cada programa, les adelantamos ahora los principales titulares que hemos seguido en la última semana y que después analizaremos. Titulares que nos adelanta ya Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal?
Buenas tardes, Álvaro. Hoy vamos a conocer algunos de los avances de lo que será sin duda uno de los acontecimientos culturales más significativos del año, la exposición en la Catedral de las Edades del Hombre. Además, estaremos en Cáritas, que prorroga un mes la apertura de su unidad de mínima exigencia para personas sin hogar. También descubriremos cómo la pandemia está repercutiendo en la vida de las personas migrantes y conoceremos a Luis Marín de San Martín, antiguo prior del monasterio de la Vid, que fue ordenado obispo el pasado fin de semana en Madrid. Así que después repasamos estos y otros titulares.
Que no saben qué hacer, no se preocupen, porque nosotros en El Espejo también les adelantaremos algunos actos que promueve la archidiócesis de cara a los próximos días.
El calendario viene cargado de citas. Este fin de semana, presminario para niños y adolescentes en el seminario de San José. Además, la archidiócesis de Burgos se prepara para celebrar este domingo la primera Pascua del Trabajo por iniciativa del arzobispo Don Mario Iceta. Por ello, el lunes tendrá lugar una interesante mesa redonda sobre lo que el mundo del trabajo pide a la Iglesia, y la Delegación de Infancia y Juventud organiza para el próximo viernes su tarde alternativa. Después repasamos todas las citas.
Pues como nos acaba de adelantar Raúl, este domingo celebraremos por primera vez en Burgos una Pascua del Trabajo. Si nada de lo humano es ajeno a la Iglesia, tampoco lo es la realidad del mundo obrero. Y hoy en la recta final del programa charlaremos con el consiliario de la Delegación de Pastoral Obrera para conocer el trabajo que se realiza en la archidiócesis en este campo del mundo obrero. Así que quédense con nosotros porque ya lo ven, El Espejo viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Catedral de Burgos se prepara ya para acoger la próxima edición de las Edades del Hombre.
Lleva por título Lux y compartirá sede con las iglesias de Santiago y Santa María del Camino en Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso en Sahagún. Todo ello en un año jacobeo marcado por el octavo centenario de la Catedral y la pandemia. Por ello, las Edades del Hombre pretenden ser un empuje de normalidad y de aire fresco, así lo explica su secretario general, Gonzalo Jiménez.
Nosotros lo tenemos muy claro desde la Fundación, queremos ser un impulso de normalidad en la medida en que podamos. Queremos transmitir también una especie de aire fresco que nos permita recorrer esa maravillosa catedral, ¿no? Y bueno, prolongarlo hasta Sahagún, pasando por Carrión de los Condes.
La exposición de las Edades del Hombre es sin duda el mejor exponente cultural en la región y con toda probabilidad uno de los mejores de toda España.
Cada año reciben cientos de visitas en una gran exposición de arte sacro en la que se involucran numerosas instituciones públicas y privadas. Este año cuentan con el respaldo incondicional de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento. Organizar la muestra tiene un presupuesto económico de 3 millones de euros y con todo la mayor partida de ingresos proceden de la venta de entradas. A pesar de los riesgos en la caída de visitas a causa de la pandemia, Gonzalo Jiménez sigue apostando por el proyecto.
La ciudadanía, como responderá las personas interesadas en nuestro trabajo, ¿no? Ciertamente es un riesgo, pero lo asumimos sinceramente con alegría, porque hemos encontrado apoyos claros. A la Cámara de Comercio, a la Fundación, nuestro mayor agradecimiento, pero también al Ayuntamiento y también a la Diputación y también, como no, a la Junta de Castilla y León.
En efecto, la pasada semana la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y la Cámara de Comercio rubricaban un acuerdo de colaboración con la Fundación de las Edades del Hombre. Y es que, según explica su presidente, Antonio Miguel Méndez Pozo, las edades son un revulsivo económico que hay que aprovechar en tiempos de pandemia.
Como desde la propia Cámara, Fundación, Cámara, Fundación, en la repercusión que sabemos que tiene en un año, en una muestra normal, la solvencia económica que tiene, yo que, como sabes, voy todos los años a la que toque, ¿eh? Sí. Y sé, cuando hablas allí, pues te das cuenta de que el comercio, la hostelería, en fin, aquella, ese lugar de encuentro de esa edición, hierve la economía por todos los lados, los visitantes, en fin, la verdad es que es una, da gusto ir, lo complicado que es luego irte a comer si no la reservó con 15 días antes. Bueno, pues eso en este momento tiene una trascendencia más importante. Yo creo que a nadie se nos oculta.
De hecho, Cámara de Comercio y la Fundación Octavo Centenario aportarán cada una 25.000 euros para promover actividades alternativas a la exposición que pretenden alargar la estancia de visitantes en la ciudad.
Es que desde la Fundación, mientras duren las edades del hombre, estamos preparando una programación importante para las tardes del viernes y las tardes del sábado, y si es posible alguna mañana del domingo, con el sano objetivo de tratar de que los visitantes tengan motivos para, desde estar un día, puedan
estar
y alargar ese fin de semana, ¿no?
Cambiamos ahora de tema y nos vamos hasta Cáritas.
Porque mantendrá abierto durante todo este mes de abril su unidad de mínima exigencia debido a las bajas temperaturas y la necesidad de ofrecer un lugar donde pernoctar a las personas sin hogar para facilitar su derecho a la salud. Financiado por el Ayuntamiento de la capital, la unidad de mínima exigencia es un espacio donde las personas que lo deseen y no tengan un lugar donde pasar la noche puedan dormir. Desde el pasado mes de noviembre han pasado 31 personas con 432 pernoctaciones. David Polo, responsable del programa de personas sin hogar, explica el perfil de los usuarios de esta unidad.
El perfil es difícil de transmitir, que su situación en estos momentos representa una cronicidad por su carga en la mochila a sus espaldas que lleva, por sus multiproblemáticas y porque también la libertad de la persona es el fin último que hay que defender. Entonces, ese querer y no poder, poder y no querer, lo conjugamos para poder dar un servicio muy flexible, muy básico y que pueda permitir dar otros pasos en un futuro que todos esperanzadamente queremos que sean más grandes.
Pues precisamente Cáritas, iniciada la campaña de la renta, pide un año más a los burgaleses marcar las dos casillas en su declaración.
Sí, tanto la de la Iglesia Católica como la de fines sociales. De esta manera se estarán apoyando cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión y al mismo tiempo la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia Católica en España. De hecho, 45% de los contribuyentes aún no marca la casilla de fines sociales en su declaración de la renta, un 11% marca exclusivamente la de la Iglesia y todavía un 34% no marca ninguna de las dos. Diego Pereda, responsable de comunicación de Cáritas Burgos, explica los proyectos que lleva a cabo la entidad en la provincia con el dinero que recibe de la X de fines sociales.
Para que ha comenzado ya la campaña de la renta, desde Cáritas estamos pidiendo a los declarantes que marquen las dos X en la asignación tributaria, que además sabemos que ni les cuesta más ni les van a devolver menos, porque en nuestro caso en concreto, por ejemplo, nos permite financiar proyectos del área de empleo, del área de personas sin hogar, del área de economatos y derecho a la alimentación, pues del área de voluntariado y sensibilización. En fin, son muchos de los proyectos de Cáritas que en parte se financian gracias a esta forma de aportación, que además pues también es un derecho que tienen las personas a decidir qué se hace con esa pequeña parte de sus impuestos.
Con el lema Hacerse prójimo para servir, esta semana arrancaba el Encuentro Diocesano de Pastoral de Migraciones.
Sí, el primero de los encuentros organizados en esta ocasión tuvo lugar en la parroquia de San Julián y abordó los problemas que atraviesan con la pandemia las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados. Hilda Bizarro es la delegada de Pastoral de Migraciones.
Comenzamos con la primera realidad sobre migraciones y pandemia. Hemos conocido la situación de muchos casos sangrantes de trabajadoras del hogar. Su situación es una de las más precarias y con la pandemia se ha agravado. Escuchamos el testimonio de Áurica y Gloria, que viven esta realidad en primera persona. Debemos ser conscientes de la importancia que tiene acompañar a las trabajadoras que sufren esta situación.
El cardenal Carlos Osoro ordenó obispo el pasado sábado al sacerdote agustino Luis Marín de San Martín.
Ha sido durante varios años prior del monasterio burgalés de la Vid y profesor invitado de espiritualidad en la Facultad de Teología de Burgos. Ahora el agustino ha sido nombrado por el Papa Francisco para ser el nuevo subsecretario del Sínodo de los Obispos, elevándolo a titular de la Iglesia Histórica de Sullana. Tras su ordenación el domingo en la Catedral de la Almudena, expresaba su deseo de servir a toda la Iglesia Universal.
Ahora me regalas la plenitud del sacerdocio, la plenitud del servicio. Me consagras por el don del Espíritu Santo para servir a tu pueblo en humildad y en fidelidad. Me insertas en la sucesión apostólica, en el colegio episcopal. No tengo un grupo concreto de fieles del que ser pastor. No soy obispo de una iglesia particular. Mi servicio pastoral es a toda la Iglesia, a todos los cristianos que la conforman, aún más, a cada ser humano llamado por Dios a la felicidad plena.
La pasada semana se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Y la delegada de Pastoral Gitana de la Archidiócesis de Burgos, Rosalina Vicente, sigue haciendo un llamamiento por la inclusión de este colectivo no solo en la sociedad civil, sino también en la vida de la Iglesia.
Como Pastoral Gitana tenemos que preocuparnos, ocuparnos y acompañar al pueblo gitano en todos sus ambientes y hacernos visibles al resto de la población, para que haya una mejor relación y comprensión por ambas partes.
Y velamos porque dentro y fuera de la diócesis de Burgos el pueblo gitano sea más conocido y reconocido y que estos vean más fácil la relación con el resto de la población y sobre todo con el resto de cristianos.
Los catequistas del arciprestazgo de Gamonal celebran su última sesión formativa de este trimestre.
Fue el pasado sábado en la parroquia de San Fernando y contaron con las enseñanzas del delegado de catequesis de Salamanca, José Ángel Ávila, y la religiosa Julia Blázquez. Ambos les explicaron las características que ha de tener la catequesis con un fuerte componente de primer anuncio y de explicación de los principales ritos de la liturgia y de la lengua cristiana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Coja lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Encuentro Matrimonial organiza desde hoy un nuevo fin de semana para los días 16 a 18 de abril.
Está dirigido a parejas que desean renovar su ilusión, que tienen el deseo de ser felices, el deseo de amar y de ser amado y además creen que merece la pena esforzarse por ello. Un fin de semana dedicado a ellos trabajando la comunicación.
Mañana sábado tendrá lugar una nueva edición de preseminario.
Es como el seminario, pero para niños, solo durante un día y viviendo desde casa. En definitiva, un día de convivencia con los seminaristas. Se desarrollará mañana de 11 a 8 de la tarde en el edificio del Paseo del Empecinado.
Y este domingo, la Archidiócesis de Burgos vivirá por primera vez la Pascua del Trabajo.
Y lo hace por iniciativa del propio arzobispo, don Mario Zeta. El domingo, en todas las Eucaristías, se rezará especialmente por las dificultades que atraviesa el mundo del trabajo.
Y a raíz de esta Pascua del Trabajo, el lunes tendrá lugar una mesa redonda con el título Llamadas de la Sociedad a la Iglesia de Hoy.
La Delegación de Pastoral Obrera organiza una mesa redonda que se desarrollará de forma presencial en la Sala Polisón a las 7:30. En ella intervendrán Pablo Dioniso, fraile de UGT, Manolo Alonso, que hablará desde el mundo de las pensiones, Juan Antonio Illón, de la Plataforma por la Sanidad Pública, y María Ángeles González, de Acción en Red. Moderará el acto Carlos López Aedo.
Y la Delegación de Infancia y Juventud promueve para el viernes 23 de abril una actividad para adolescentes. Este año de pandemia y dadas las limitaciones por el toque de queda, no se trata de una noche, sino de una tarde alternativa.
Se trata de un espacio de encuentro dirigido a adolescentes de 12 a 17 años que participan en la vida de las parroquias, colegios y asociaciones. En esta ocasión, el encuentro girará en torno al octavo centenario de la catedral. El programa contará con diversas dinámicas: gincana, oración, explicación del arte, historia teatralizada de la catedral y un paso por la Puerta Santa del Perdón. La actividad tiene un coste económico de 2 euros y para participar es necesario inscribirse antes del lunes 19 de abril a través de las parroquias o en la página web de lejuburgos.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Pues como ya les hemos contado, este domingo se celebra por primera vez en la Archidiócesis de Burgos la Pascua del Trabajo, por impulso del propio arzobispo don Mario Iceta. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha dejado tras de sí una crisis social sin precedentes. Lo vemos cada día en las noticias. Negocios cerrados, hosteleros arruinados, fábricas bajo mínimos y derechos sociales mermados. De hecho, se estima que el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo es 4 veces superior que la última crisis económica, la crisis financiera del año 2009. La pandemia se está cebando con las familias más vulnerables, personas y familias cuyo futuro es totalmente incierto. Bien lo sabe esto la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera, que en febrero mantuvo su encuentro anual en el que respaldaron esta propuesta del arzobispo de celebrar esta Pascua del Trabajo el próximo domingo. Hoy nos acompaña a su conciliario, el párroco de la Real y Antigua de Gamonal, Marcos Pérez Hillera. Buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes.
Gracias por atender la llamada del Espejo. Marcos, quizás lo primero que nos tendrías que explicar es qué es la Delegación de Pastoral Obrera.
Pues mira, la Delegación de Pastoral Obrera es ese órgano que está junto con otros órganos dentro de la parroquia, otras delegaciones, que se encarga de alguna manera de articular, de coordinar y de organizar todo lo que es pues la pastoral obrera, la pastoral obrera en nuestra diócesis de Burgos. Eso sería en una palabra lo que hace la delegación. La formamos en ese momento un equipo de 5 personas. Hay un, como has dicho, estoy de conciliario y está en la Sagrario, que es la delegada, y luego, bueno, pues ese equipo de 5 personas que representan distintos grupos de la pastoral obrera, como Acción Católica, como la Hermandad Sobre Acción Católica, la JOC y algunos SEPOR, ¿no? Equipos de parroquiales pastorales. Entonces, bueno, desde ahí se intenta organizar, se intenta coordinar pues toda esta acción que tenemos para la diócesis de Burgos.
Si existe esta realidad es porque la Iglesia también ha de estar presente en el mundo obrero, en el mundo del trabajo, junto a sindicatos y trabajadores.
Claro, es que es fundamental, es que es vital. Mira, nuestro obispo, don Mario, ya has comentado que ha puesto este tercer domingo de Pascua como la Pascua del Trabajo, porque la quiere marcar dentro de lo que es el misterio pascual, ¿no? Entonces es un gesto bien bonito y es un detalle muy bonito. Bueno, pues él, una de las cosas que nos dice es que el trabajo es una dimensión fundamental de la vida humana, es una dimensión fundamental de las personas. Entonces, si es así, evidentemente, afectando a las personas, todo aquello que afecta a la persona tiene que estar tocado, por supuesto, por el Evangelio, tiene que estar tocado por los cristianos, y por eso, sin duda alguna, tenemos que hacernos presentes en este mundo obrero, ¿no? La pastoral lo que hace es, su misión es la evangelización del mundo obrero, ¿no? Entonces, y es además bien importante porque ya hubo un documento hace unos años, en el 94, Pastoral Obrera de toda la Iglesia, la Pastoral Obrera de toda la Iglesia, ya nos decía que teníamos que estar en el mundo obrero, ¿no? La Iglesia tiene que hacerse presente, evidentemente, lo tiene que hacer a través principalmente de los laicos, ¿no? Pero bueno, es una realidad y bueno, tenemos que estar ahí, ¿verdad?
Y en ese estar presente en la realidad del trabajo, ¿qué fotografía hacéis de la situación actual laboral en la provincia de Burgos después de, sobre todo, este año terrible de pandemia?
Bueno, pues ya lo contabas tú antes al principio un poco, ¿no? Es tremendo. Esta crisis de la pandemia, pues enseguida se ha tornado en una crisis económica tremenda, ¿no? Pues ha habido, pues está habiendo y va a haber muchas más personas que van a sufrir y que lo están pasando mal a causa de esta cuestión, ¿no? En Burgos, pues igual que en todos los sitios, hombre, quizás Burgos cuando uno lee los datos de la EPA, de la encuesta de población activa y demás, siempre aparece como la tasa de paro un poquito por debajo de la media de España, ¿no? Es cierto que en Burgos es significativo el peso que tiene la industria, ¿no? Pero bueno, así con todo el problema es gravísimo aquí en todos los lugares. Bueno, nosotros en las parroquias estamos atendiendo a muchísimas personas, a muchísima gente que viene pues pidiendo y preguntando por lo más básico, por lo más fundamental, por poder comer, por poder pagar el alquiler, por poder pagar la luz, por poder pagar el agua, o sea, estamos así, ¿no? Y es una realidad, es un problema tremendo que tenemos en este momento y que bueno, que a ver si entre todos, pues poco a poco somos capaces de ir saliendo adelante, ¿no?
Una crisis que ha venido un poco, Marcos, ha llegado un poco en falso después de que la anterior crisis económica no se hubiera superado y sin que las cosas del modelo económico, social, productivo no hubieran cambiado. Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que tiene que marcar la economía y las relaciones laborales para que sea digno el trabajo de las personas?
Claro, pues este es el tema, que seguimos siempre con el mismo modelo y con el mismo esquema. Mira, todos los papas han denunciado esta situación. Esta economía, concretamente, el Papa Francisco lo ha dicho así de claro, ¿no? Esta economía mata. O sea, esta forma que nos hemos dado de relacionarnos económicamente y financieramente, pues está destruyendo a cantidad de gente. Entonces, está haciendo sufrir, está haciéndolo pasar realmente. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que reivindicamos? Pues eso, precisamente ese cambio de modelo productivo, ¿no? Que de alguna manera se ponga a la persona en el centro, o sea, no el capital, no el dinero, sino que sea la persona, ¿no? Porque la persona tiene esta otra dignidad, entonces hay que reconocerla. Y por supuesto, el trabajo es uno de esos elementos fundamentales que hacen que la persona tenga esa dignidad y hay que cuidarlo, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de los, pues eso, de cuidar los derechos laborales fundamentales, de cuidar el salario justo y proporcional al trabajo realizado, el tema de la salud y la seguridad, la protección social, en fin, todas estas cuestiones que son esenciales y elementales para que la persona sea el centro de verdad, la persona pueda vivir y dignamente, ¿no? Porque el trabajo que se le proporciona, el trabajo que está realizando, es también un trabajo digno.
Marcos, quizás pensemos en el mundo obrero, ¿no? Nos viene a la mente como el mundo en el que va el trabajador con el buzo a currar a la fábrica, pero también el mundo laboral ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ahora hay personas trajeadas, informáticos, autónomos, hosteleros. ¿Cómo a todo este tejido del mundo laboral acompaña a la Iglesia? ¿Qué tiene que decir la Iglesia a todo este entorno actual, económico y laboral?
Bueno, efectivamente, ahí, como tú bien dices, el trabajo afecta a la mayoría de la gente. O sea, ahí hay gente, evidentemente, que le está haciendo mucho daño, que lo está pasando mal, pero hay otra gente pues que no le afecta y porque tiene las condiciones dignas. A todo el mundo sí que le podemos decir que la Iglesia quiere estar presente, que la Iglesia desea estar ahí, desea ofrecer lo mejor que tiene, pues para que en ese ámbito tan importante podamos ser capaces de generar reino y de transformar el mundo con la gente de buena voluntad, haciendo una sociedad al final más fraterna y una sociedad más justa. Nosotros tenemos que ofrecer el Evangelio. El Evangelio, sabes, que manda la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y valores ahí que pueden ser perfectamente asumibles y lo podemos compartir con el mundo del trabajo, con la sociedad en general. Pues, por ejemplo, el destino universal de los bienes, el bien común, esto que estamos hablando de la dignidad de la persona, que nace precisamente de sabernos amados por Dios, de sabernos creados por Dios, que por tanto nos ha dotado como seres sagrados, ¿no?
Pues ahí está esa propuesta, ese trabajo, Marcos. Te tengo que cortar porque se nos echa el tiempo encima. Gracias por habernos acompañado y a ustedes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde y que sean felices.